Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos. Dios le bendiga. Estamos felices de estar en la casa de Dios. Dios es siempre bueno con nosotros. Amén. Todos podemos dar testimonio de la bondad de Dios para con nosotros. Y cuando entendemos que no merecemos esa bondad de Dios, pues nos rinde a nosotros agradecidos a los pies de Él más aún. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra en esta noche. Danny, are you ready? Quiero compartir ustedes una palabra en esta noche que es una palabra de aliento. Todos nosotros tenemos que enfrentar desiertos en nuestra vida. Y los desiertos son tiempos difíciles, todos lo entendemos así. Los desiertos son caracterizados por escasez. En el desierto hay escasez de agua, hay escasez de alimento, hay escasez de sombra, hay escasez de muchas cosas. Son tiempos de dificultad. Y son tiempos de sequedad. Y vivimos en un mundo, tristemente, donde nos rodea a nosotros la tragedia. En un mundo que somos rodeados de los dolores de cabeza, las desgracias, el desaliento. Y cuando vemos las noticias o leemos la prensa, hay una cierta cantidad de palabras comunes, frecuentes, que aparecen en las noticias. Y ninguna de ellas son buenas. ¿Cuáles son las palabras que más escuchamos cuando prendemos la radio para ver en noticias o ver la televisor o levantamos un periódico para ver la noticia? Las palabras que tienen la primera plana son palabras de destrucción, ruina, devastación, desolación, desperdicio, muerte, enfermedad, dolor, en fin, desiertos. Los desiertos siempre tienen primera plana en el periódico. Y es lo que la gente enciende la televisión y escucha. ¿Cuántas historias de tragedia? ¿Cuántas? ¿Cuántos niños? Esta misma semana, ¿cuántas historias de tragedia, de maltratos de niños? ¿Cuántas historias? Y cada uno de nosotros tenemos nuestro propio desierto. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio desierto que tenemos que atravesar. Aún, mire, nadie se escapa, nadie se escapa. El propio Jesucristo, siendo Dios, despojándose a sí mismo y tomando forma de hombre, viniendo a este mundo para redimirnos a nosotros, no fue exento de los desiertos. Y no estoy hablando solamente del desierto de la tentación. Estoy hablando también del desierto del desprecio. Él sufrió mucho el desprecio de su gente. Y hay episodios donde vemos a Jesús llorando por Jerusalén y por la actitud de ellos hacia Él. Eso fue un desierto en la vida de Él. Tenemos el desierto del jardín de Getsemaní, donde no solo sintió la carga de todo lo que terrible que venía, sino que también la soledad. Sus propios discípulos no lo acompañaron. Y Él se los pidió, se los preguntó, se los regó varias veces. Y tuvo que sufrir ese desierto solo. Solo. Y bueno, qué mayor desierto que el Calvario, ¿eh? Qué mayor tiempo de dificultad, de angustia, de dolor, de sufrimiento que el Calvario, esa cruz. Es demasiado fácil, mi amado hermano, entristecerse y deprimirse cuando llegamos a los desiertos en nuestra vida. Pero la palabra de Dios para nosotros hoy no es esa. La palabra de Dios para nosotros hoy no es una palabra para que salgamos y nos deprimamos y nos sintamos tristes. Al contrario, la palabra de Dios para nosotros hoy es que en medio de nuestro desierto hay promesas de Dios para nosotros. Y la esperanza que tenemos, lo que quiero que se lleven en esta noche de esta palabra que vamos a meditar en el profeta Isaías. La palabra que quiero que se lleven es esta. En los momentos más difíciles, la esperanza que tenemos, una esperanza que está arraigada en la fe, ella nos sostiene en los desiertos de la vida. ¿Por qué? Porque sabemos que el que introdujo los suyos a la tierra prometida, lo hará otra vez. La esperanza nuestra, basada en nuestra fe, en que Jesús nos ha prometido la redención y la vida eterna, es la que nos sostiene a nosotros en los momentos difíciles. Sabiendo que si Él fue capaz de rescatar a su pueblo una vez y de actuar a favor de los suyos, lo volverá a hacer otra vez. Y eso nos da a nosotros cierto aliento. Quiero que veamos una porción de la Biblia con unas promesas, pero poderosas de parte de Dios. Es en Isaías 43. Vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 43. Y vamos a meditar en unos cortos versículos de ese libro tan profundo. Ciertamente nos metemos en aguas profundas en esta noche, porque Isaías es un libro muy profundo de la palabra de Dios. Isaías 43. Isaías 43. Y vamos a leer del 16 al 19. Isaías 43, del 16 al 19. Dice la palabra de Dios: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este pasaje tiene su obvia aplicación al pueblo judío. Y el profeta Isaías le escribe al pueblo judío, estando ellos en un estado de decadencia espiritual, de decadencia moral, a punto de caer en cautiverio. Isaías les avisa que si no se arrepienten, Dios los va a entregar en manos de Babilonia. Isaías les pronostica que no le va a ir bien. Sin embargo, sabemos que cayeron. Sabemos que fueron al cautiverio. Jeremías también dedicó su ministerio a tratar de impedir que el pueblo entrara en otro desierto. Dios trató de impedir que el pueblo entrara en otro desierto. Pero el pueblo judío, el pueblo de Dios, fue un pueblo duro, rebelde, que no aprendía por revelación. Solo aprendían por demolición. Y ya les había sucedido varias veces. Pero en medio de ese tumulto, Dios le da una promesa. Pero fíjate que la promesa no es que Dios va a librarlos del desierto. Porque unos pocos años después de esta promesa de Isaías, donde vemos al pueblo en Babilonia, en cautiverio, sufriendo las consecuencias de su rebeldía. Ahora, eso no quiere decir que la promesa no se cumple. Eso no quiere decir que Dios se equivocó. Porque si leemos cautelosamente ese capítulo, entendemos que Dios nunca les promete librarlos del desierto. Pero Dios les da a ellos un salvavidas en el cual ellos se pudiesen agarrar, porque Dios sabía que venía una tormenta para la vida de ellos. Captemos eso. Esta promesa de Isaías, Dios se la da al pueblo justo antes de ellos entrar al desierto. Es como que Dios, usando otra analogía, es que como que Dios sabe que pronto van a ser náufragos y les entrega un salvavidas, para que aunque vayan a ser náufragos, ese no sea el fin de ellos. No perezcan en ese naufragio. Y Dios le da al pueblo de Israel esta promesa como un salvavidas, diciéndole: en una ocasión yo los libré a ustedes del desierto y lo voy a volver a hacer. Y lo voy a volver a hacer. Ahora ponte de parte de los recipientes de este mensaje de Isaías. Para ellos no tenía sentido. ¿Cómo es que Dios nos va a librar otra vez del desierto si nosotros estamos en la tierra prometida? Ya nosotros estamos en Israel. Tenemos nuestro propio gobierno, nuestro propio rey, nuestras propias leyes. Somos libres para hacer lo que queremos. ¿De qué desierto está hablando Dios que nos va a librar? La promesa para ellos no tenía sentido, porque ellos no veían lo que venía, a pesar de que lo podían haber visto, porque Dios se los había avisado que venía, pero no lo habían entendido. Esas son las circunstancias en las que Dios hace esa promesa. Y obviamente tiene su aplicación para el pueblo de Dios en ese contexto, en ese entonces. Pero de estos pasajes nosotros sacamos principios para nosotros, porque nosotros también somos el pueblo de Dios. Porque Dios también se ha propuesto, como claramente lo revelan las Escrituras, introducirnos a nosotros en la tierra prometida. Dios también le ha placido, a través de Jesucristo, extendernos a nosotros una invitación a la vida eterna. Y también Dios nos ha dicho, específicamente en la persona de Jesucristo, nos ha dicho que en esta vida vamos a tener que pasar desiertos. Está claro en las Escrituras. En el mundo, le dijo Jesucristo a sus discípulos, tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Parafrasis: en el mundo les toca pasar por los desiertos, porque este mundo es un desierto. Ahora, de la misma manera que Dios nos da el aviso a nosotros, también esta promesa es para nosotros el salvavidas, para que no nos ahoguemos, para que no perezcamos en el desierto que nos toca atravesar. Diferente del pueblo de Israel, nuestro desierto no es colectivo, sino que nuestro desierto es individual. Todos nos toca pasar por desiertos, con nuestros hijos, en nuestros matrimonios, con nuestra salud, con nuestras finanzas, con cualquier cantidad de situaciones que se presentan en la vida, que son retos muy difíciles para nosotros. Pero ahí tenemos una repromesa, ahí tenemos un salvavidas. Y lo primero que quiero que veamos es que ¿quién es el que promete? ¿Quién es el que promete? El versículo 16 lo dice muy claro. Así dice Jehová. ¿Quién es el que promete? Jehová. ¿Quién es el que promete? Dios. Y eso es importante, porque escucha un principio muy importante que sacamos de esto. Y es el siguiente: el valor de las promesas depende del poder del que promete para cumplirlas. El valor de las promesas depende del poder que tenga el que prometió para cumplirlas. Y eso es un principio muy importante para nosotros los seres humanos. ¿Por qué razón? Porque a veces las buenas intenciones no son suficientes. A veces nosotros los seres humanos, con las mejores de las intenciones, hacemos promesas pensando que las vamos a poder cumplir, solo para descubrir luego que somos incapaces de cumplirlas, por una razón u otra. Nos comprometemos a comprar una casa, prometemos en escrito y con nuestra firma de puño y letra que nosotros pagaremos esa casa. Y cuando la compramos y cuando prometimos, pensábamos que lo íbamos a poder hacer. Pero como nosotros no sabemos el futuro, perdemos el trabajo, sufrimos una pérdida de nuestra salud, pasamos alguna crisis y quizás nos veamos en la condición de no poder pagar y no poder cumplir esa promesa y perder la casa. Es solo un ejemplo de que la promesa, el valor de una promesa depende del poder que tenga el que prometió para cumplirla. Por eso ninguna promesa para el futuro que un ser humano haga, la puede garantizar. Por eso dice la palabra que para nosotros los seres humanos es mejor no prometer. Porque realmente no tenemos control de muchas cosas que se salen de nuestro control. Y cuando prometemos, tenemos el deber de hacer todo, pero absolutamente todo lo posible por cumplir con nuestras promesas. Pero piénselo, piénselo. ¿Qué ser humano puede prometer algo para el futuro y que sea absolutamente seguro? Ninguno. 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 Nos enamoramos y nos casamos y le prometemos a nuestra esposa que la vamos a guardar y la vamos a cuidar hasta que la muerte nos separe. Pero luego nosotros estamos trabajando, estamos fuera de la casa y le puede pasar algo a nuestro cónyuge. Y no estábamos nosotros ahí para protegerlos, porque no podemos cumplir esa promesa. O sea, y podemos dar mil ejemplos de esto. Mil ejemplos. Pero el punto no es lo que nosotros no podemos cumplir. El punto es quién es el que ha prometido ser nuestro socorro. Dios. Y Él sí puede cumplir lo que Él ha prometido. Y eso marca toda la diferencia. Por eso las promesas de Dios son diferentes a las promesas de los seres humanos. Por eso nuestra fe no descansa en ningún ser humano. Por eso nuestra mirada nunca es puesta en ningún ser humano. Porque nosotros los seres humanos fallamos. Pero Dios no falla. Dios, yo les puedo fallar a ustedes. Y ustedes me pueden fallar a mí. Pero Dios no me va a fallar y Dios no te va a fallar. Es el que no falla, el que cumple. Ahora, las promesas más valiosas provienen de parte de Dios. ¿Por qué? Y esto es profundo. Esto es profundo porque para entender la belleza de las promesas de Dios, conviene conocer un poquito los atributos de Dios. Entiende primeramente que el que te está prometiendo es un Dios omnisciente. Es un Dios que lo sabe todo. Entonces, ¿qué tipo de promesa es la que hace un Dios que lo sabe todo? Dios te va a prometer lo que tú necesitas. Porque Dios sabe lo que necesitamos antes de que nosotros sepamos lo que necesitamos. Y aunque nosotros no sepamos lo que necesitamos, Él sí sabe. Tenemos un Dios cuyas promesas, porque lo sabe todo, nos promete precisamente aquello sin lo cual no podemos sobrevivir. Es un Dios que sabe lo que necesitamos. Por eso sus promesas son tan maravillosas, porque siempre cumplen con la necesidad. Es como que ahora yo te regale una goma nueva para tu carro. Y tú digas, pero si las cuatro gomas mías están buenas. Pero si yo sé todo y yo sé que mañana se te va a reventar una goma, ya te estoy prometiendo una goma nueva. Y mañana se revienta la goma y mira, qué tremendo, tengo una goma nueva que el pastor me regaló. Y es que Dios anticipa nuestras necesidades y provee para ellas. Por anticipado. Y a veces no sabemos ni lo que Dios está haciendo. La mayoría de las veces no tenemos ni remota idea de lo que Dios está haciendo. Pero Él sí sabe. Él sí sabe. También tenemos que entender que el que nos promete es un Dios omnipotente. Es un Dios todopoderoso. ¿Quién puede impedirle a Dios que no haga lo que Él quiere hacer? ¿Quién? Si Dios te dice que te va a dar algo, nadie ni nada se lo puede impedir que te lo dé, porque es el Dios todopoderoso. El que promete es un Dios eterno, porque sabe que la debilidad mayor que tenemos los seres humanos es que nos morimos. Esa es la debilidad mayor que tenemos. ¿Por qué? Porque por muy fieles que seamos a nuestras promesas, cuando nos morimos ya no podemos cumplir con nuestras promesas, porque ya estamos muertos. Por lo tanto, nuestras promesas, como muchos, son temporales. Podemos prometer mientras que tengamos vida. Pero cuando Dios te promete, Dios no tiene muerte. La promesa de Dios es eterna. Dios no se muere para luego no poder cumplir. Dios, siendo eterno, cumple. Siempre cumple. También tenemos que entender que el que nos está prometiendo es un Dios de amor. Y por lo tanto, lo que Dios promete proveer para nosotros es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Muchas veces no entendemos eso. Muchas veces Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida que nosotros no pensamos que es para bien. Que nosotros no entendemos que es para bien. Y sin embargo, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Y como nos ama, Él sabe lo que es mejor para nosotros. Si nosotros como padres entendemos esto con nuestros hijos, ¿cuántas veces nosotros no le queremos dar a nuestros hijos algo? Hacer algo por ellos. Impedirle que hagan algo por el bienestar de ellos, y ellos no entienden. Ellos no entienden. A veces los muchachos ven la autoridad como una prohibición innecesaria. Y es que no entienden que nosotros tenemos el mejor interés, el bienestar de ellos, como nuestro mayor interés. Pero Dios, así es como funciona con nosotros, con y a través del amor. Eso es lo que lo motiva a Él. Y la certeza de lo que Dios dice se convierte para nosotros el fundamento de lo que creemos. Fíjese, usted, la certeza de lo que Dios promete es lo que nos da a nosotros el fundamento de la fe. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe no es ciega. Hay dos categorías de fe. Hay fe ciega y fe que no es ciega. La fe ciega es una fe en algo o en alguien que no sabemos si va a funcionar o no, si va a responder o no, si va a cumplir o no. Pero con Dios no es así, porque hay completa certeza de que Él siempre hace lo que dice que va a hacer y cumple lo que promete. Entonces, conociendo que Dios no miente, el libro de Números lo dice muy claro, que Dios no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. La palabra de Dios es fija, es un amén, es un sí absoluto o un no absoluto. Cuando Dios lo dice, usted lo puede estar tranquilo que es tal como Dios lo ha dicho. Y eso nos da certeza. Ahora, conociendo quién es el que promete, pasamos a considerar la historia de su interacción con los suyos. ¿Cómo ha sido la relación de ese Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que actúa con amor? ¿Cómo ha sido la interacción de Él con su pueblo? Y en este pasaje, Él se los dice a ellos. Fíjese que ellos van a necesitar esto. Van a haber momentos en el futuro de Israel donde, si no es por esto que Dios les dice, yo pienso que no hubiesen podido resistir. No hubiesen podido soportar. La esclavitud en Babilonia fue dura, dura, dura sobre el pueblo. Ese tiempo de cautiverio fue muy fuerte. Y los medopersas también fueron muy fuertes. Pero esta frase que vamos a leer ahora, saber cómo ya Dios había tratado con su pueblo en el pasado, le daba a ellos la fuerza para agarrarse del Señor y aguantar la tormenta, el desierto, el naufragio. Usemos la analogía que mejor le guste. Ese tiempo de dificultad. ¿Qué fue lo que Él hizo en el pasado? Mire lo que sigue diciendo el versículo 16. Después de establecer que el que ha dicho es Jehová, dice: ¿quién es este Jehová? ¿Quién es este Jehová? El que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo y ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. Dios les da un ejemplo. Un ejemplo. Les dice a ellos: mi pueblo se vio en una situación donde delante de ellos tenían un desierto. Entre ellos y el desierto había un mar, el Mar Rojo. Y detrás de ellos estaban sus enemigos para matarlos. ¿Y qué le dice él a ellos? Yo soy el Dios que abrí camino en medio del mar. Y abrí una senda donde las aguas eran impetuosas para que mi pueblo pasara, y saqué los carros y el ejército completo del enemigo de mi pueblo y los introduje en esa senda y los sepulté con agua para que más nunca vuelvan a salir. Ese es el Dios que les está prometiendo a ustedes. Un Dios que hizo lo imposible por su pueblo. Un Dios que hizo lo imposible por su pueblo. Porque abrir el mar no era posible para el hombre. Nunca lo hubiese podido hacer. Y después cerrarlo sobre el ejército también era imposible para el hombre. Cruzar en seco era imposible para el hombre. Acabar con todos sus enemigos de una sola era imposible para el hombre. Pero Dios les dijo: yo los saqué a ustedes de Egipto. Eso es lo que les está diciendo. Ya ustedes fueron cautivos una vez. 400 años estuvieron en Egipto. Y en Egipto abusaron de ustedes. Y en Egipto los hicieron esclavos. Los maltrataron. Les hicieron trabajar las horas larguísimas. Les sacaron todo y no le pagaban nada. No los trataban como animales. Pero yo los saqué a ustedes de ahí. ¿Y cómo lo hice? Con una mano milagrosa y poderosa. ¿Por qué les está diciendo esto? Porque dentro de poco van a estar ellos cautivos con otro enemigo severo sobre ellos. Y lo único que les iba a dar a ellos esperanza es saber que en una ocasión ellos ya habían estado ahí y de ahí los había librado el Señor. Claro, cuando Isaías les hace esta promesa, no sabían ellos lo que Dios les estaba prometiendo. No es hasta que están en cautiverio que viene a la mente las promesas de Dios. La cosa está fea, la cosa está mala, nos están oprimiendo, nos están maltratando. Pero acuérdense lo que dijo Dios a través de su profeta. Que ya una vez Él nos sacó del desierto y otra vez nos sacará de este también. Y esa fue la promesa que lo sostuvo. Ese es el Dios que actuó. Eso fue lo que Él hizo. ¿Qué hizo Dios en el desierto por su pueblo? Después que abrió el mar, siguió proveyendo para ellos. No había agua, proveyó agua. No había comida, les dio maná. Encontraron aguas amargas, las hizo agua dulce. Querían codornices, les dio codornices. ¿Qué no hizo Dios por su pueblo para proveer para ellos en el desierto? Nubes de día para protegerles del sol y columnas de fuego de noche para darle el calor que necesitaban y que no se congelaran en el desierto. Ese es el Dios que les está prometiendo a Israel, que Él es fiel y Él no se olvida de ellos. La fidelidad de Dios en el pasado, amado, quiero que entendamos esto. La fidelidad de Dios en el pasado demuestra la confiabilidad de Dios en el presente. La fidelidad de Dios en el pasado es la base para poder confiar en Dios en el presente. Porque ya Dios nos ha demostrado que Él es digno de confianza. Pero la esperanza nuestra no está en el pasado, sino en el futuro. Y por eso Él le dice muy claramente en el versículo 18. Y este versículo es bien importante entenderlo bien, porque muchas veces he escuchado este versículo mal interpretado. Tenemos que interpretarlo claro. Mira lo que dice el 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. ¿Qué quiere decir eso? Algunos piensan que eso habla de que nuestros errores no los podemos estar recordando, nuestros fracasos. No tiene nada que ver con eso. ¿Qué les está diciendo Dios a ellos? ¿Cuál es el pasado? Todos estos milagros que Él hizo por su pueblo. ¿Y por qué le está diciendo a Dios que no, Dios a ellos, que no se pongan a pensar en esas cosas? ¿Por qué? Porque es posible para nosotros vivir en el pasado. Y como vivimos en el pasado, nos perdemos el futuro. ¿Qué les está diciendo Dios? No se sientan satisfechos con saber lo que ya yo hice, sino tengan la expectativa de lo que voy a hacer. Fíjense la diferencia. Les está diciendo: yo hice todo esto por ustedes. Ahora, ese no fue el final de la historia. Esa no es una oración que termina con un punto y aparte. No. Eso, ahí hay una coma. Y mi labor continúa. No se traben, no vivan en ese pasado. La Nueva Traducción Viviente dice: no vivan en el pasado, sino tienen que buscar cada día las cosas nuevas que Dios está haciendo, lo fresco que Dios está haciendo. Hay personas que en una época tuvieron una vida de oración tremenda, pero ya no oran. Pero viven en ese pasado. Yo he sido una persona de oración. Ok, ¿y por qué no estás orando ahora? Personas que han tenido tremendo compromiso con Dios en el pasado, pero ahora quieren vivir de ese pasado y no quieren hacer nada para el futuro. Y las palabras de Dios aquí son muy claras. Mire, el pasado sirve para algo. Sirve para que ustedes sepan que lo que yo digo, yo lo cumplo. Pero Dios les está diciendo: yo no quiero que ustedes estén atascados pensando en lo que yo hice y se pierdan lo que voy a hacer. Y se pierdan lo que viene por delante. Y por eso seguidamente les dice que Él va a hacer cosas nuevas. Seguidamente. Porque conociendo quién es el que promete y sabiendo cómo Él ha interactuado con los suyos, la pregunta obvia que viene a nuestra mente es: ¿habrá terminado Dios de tratar con los suyos? Claro que no. Claro que no. ¿Qué es lo que Dios hará en el futuro? Versículo 19. ¿Qué es lo que Dios hará en nuestro futuro? Versículo 19. ¿Qué es lo que hará Dios con nosotros última y finalmente? Versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Una promesa para todos nosotros cuando estamos pasando por el desierto. ¿Cuál es el desierto por el que tú estás pasando ahora mismo en tu vida? Piensa. ¿Cuál es el desierto por el que estamos pasando en este momento? Para algunos estamos pasando un desierto muy duro en nuestras finanzas. Quizás hemos perdido un negocio, quizás hemos perdido o hemos hecho una mala inversión, quizás ha habido un cambio, hemos tenido que gastar en un gasto inesperado y hemos sufrido una pérdida y nos sentimos ahora mismo que estamos ahogándonos. Aquí hay un salvavidas, no te ahogues. No te ahogues, que el Dios que ha provisto para ti volverá a hacerlo otra vez. Para otros quizás sea la salud. Y estamos batallando con una salud quebrantada. Entiende que Dios hace cosas nuevas. Y hay promesa para ti. Quizás hemos sufrido una pérdida en una relación. Una relación quebrantada, un matrimonio deshecho. Un fracaso con una relación con nuestros hijos. Quizás el desierto que estamos sufriendo es algo que nuestros hijos están haciendo o no están haciendo. O un nieto, o un sobrino. A todos nos toca pasar por estos desiertos, pero ¿cuál es la promesa de Dios? Que Él no ha terminado. Que la gracia de Él no se acabó. Que su poder no se acabó. Que su misericordia no se acabó. Que así como hizo, hará. Así como prometió, cumplirá. Haciendo cosas nuevas. No le podemos poner un punto y aparte cuando Dios está en el asunto. Porque Dios todavía puede hacer algo. Y lo hará. Y lo hará. Y lo hará. Quizás no sea lo que nosotros pensamos que debería ser. Pero lo hará. Él cumplirá. ¿Sabe lo que Dios tiene que cumplir con nosotros? ¿Sabe cuál es el compromiso de Dios con nosotros? El compromiso de Dios con nosotros es darnos un cuerpo glorificado, incorruptible, inmortal, darnos vida eterna con Él. Ese es la promesa de Dios para nosotros. Ese es el compromiso de Dios para nosotros. Y mientras estamos en este desierto, Dios proveerá. Pero ¿sabe lo que nos pasa muchas veces a los cristianos? Es que llegamos a creer que las promesas y el compromiso de Dios para nosotros es finalmente en esta tierra. No es así. En estos días estuve en el estado de Iowa ministrando en varios lugares, dando unas cátedras en una universidad, y visité a un pastor joven, tendrá 30 y creo que tiene 36 años. Y hace unos años atrás, él perdió una hija, una niñita, se le murió, una hija. Y él me dijo: Juan, sufrí una crisis de fe. Una crisis de fe. Porque yo oré y oré y oré, hice ayuno y la iglesia hizo ayuno y todos estábamos ahí para que Dios sanara a mi niña. Y no se sanó. Y le tocó pasar un tiempo negro, espiritualmente hablando. Difícil. Pero ¿sabe lo que le sacó a él a la flote de ese naufragio? ¿Sabe lo que lo sacó a él de ese desierto? Entender que la vida eterna que Dios nos promete no es en esta tierra. Dios no promete sanar a todo el mundo. Aquí en la tierra no se cumplen las promesas más grandes de Dios para nosotros. Por eso dice Dios que el temor nuestro no tiene que ser de los que pueden matar este cuerpo. Porque lo que Dios tiene para nosotros es para nuestro espíritu, para nuestra alma, ese nuevo cuerpo glorificado. Esa nueva, como les he dicho en otras ocasiones, la sanidad que Él compró en la cruz del Calvario no es la sanidad de un catarro que tú tengas, ni de presión alta, ni diabetes. No me malentienda, Dios te puede sanar de cáncer ahora mismo y quedas completamente sano. Porque Dios tiene poder para hacerlo y Él hace lo que Él quiere. Pero después te vas a morir de otra cosa, de un ataque al corazón o de otra cosa. Porque la vida eterna no es aquí. La sanidad que Dios nos ofrece es una sanidad permanente. Lo que Él compró en la cruz del Calvario no es una sanidad temporal. En la cruz del Calvario, por sus llagas, nosotros hemos sido sanados, curados. Está hablando de un cuerpo glorificado que jamás se enfermará y jamás morirá. Y vivirá para siempre. Eso es lo que Él compró en la cruz del Calvario. Entonces, estas promesas son para nosotros. Ahora nos toca estar en este desierto. Y tú puedes estar completamente seguro que Dios no te va a abandonar nunca en este desierto. Nunca. Va a estar contigo, aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, dice la palabra, tú estarás conmigo. Y tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los protege. No se adormecerá el que te guarda. O sea, la Biblia es muy clara. Dios está con nosotros todo el tiempo de este desierto. Y en ciertas ocasiones, Dios hace un milagro en nuestra vida. Porque está dentro de sus planes y sus propósitos para nosotros. Pero Dios hará cosas nuevas. ¿Qué implica para nosotros abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad? Yo creo que esa porción de la promesa tiene que ver con la jornada aquí. Porque aquí es donde estamos, están los desiertos. Porque aquí es donde sufrimos la soledad. Aquí donde nos toca la angustia. ¿Y qué es lo que Dios está haciendo, diciendo? Que de la misma manera que Él suplió para su pueblo en el desierto mientras que estaban aquí, Dios para nosotros cuida mientras que estamos aquí, de suplirnos. Creo que implica varias cosas. Esto de abrir camino en el desierto y ríos en la soledad implica primeramente restauración. Restauración. Restaurar es devolver algo a su condición original. ¿Qué es lo que has perdido? Dios te lo puede restaurar aquí. ¿Qué es lo que has perdido? ¿Cuáles son las relaciones quebrantadas? Dios las puede restaurar. ¿Sería algo milagroso? Claro que sí, porque si pudiéramos restaurarlo nosotros ya lo hubiéramos hecho. Dios puede arreglar nuestras finanzas. Dios puede sanar nuestro cuerpo. Dios puede devolvernos la salud que teníamos. Y para mí eso es lo que quiere decir abrir caminos en el desierto y ríos en la soledad. Proveer para nosotros en el desierto. ¿Qué es lo que más falta en el desierto? Agua. Y si Dios dice que va a abrir ríos en el desierto es porque te va a proveer lo que más tú necesitas en este desierto. ¿Y qué es lo que más necesitamos nosotros en este desierto? ¿Qué es lo que más necesitamos nosotros en este desierto de este mundo? Yo creo que lo que más necesitamos nosotros en este desierto es tener el Espíritu Santo en nosotros. La fortaleza que Dios nos pueda dar. Fuerza de parte de Dios para poder pelear la batalla. Necesitamos paz en nuestros corazones para poder dormir bien. Necesitamos esperanza, esperanza de lo que Dios hizo una vez, lo va a volver a hacer. Esas son las cosas que necesitamos. Eso es lo que Dios suple. También implica esto un reanimar, el revivir, el darle vida nueva a lo que se está muriendo. A veces nuestro espíritu se agota. A veces nuestros cuerpos se agotan. A veces nuestra alma está agotada. Como que nos hemos quedado sin gasolina, nos hemos quedado sin energía, nos hemos quedado sin fuerza. ¿Qué nos promete Dios? Revivirnos, rellenarnos, abastecernos de lo que nosotros necesitamos. Por eso me encanta esa adoración que cantamos a veces, cansado del camino. Porque fíjate lo que dice el salmista que canta eso. Dice, cansado del camino, sediento, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. ¿A dónde voy a ir? Sumérgeme, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu para yo poder recobrar la fuerza que necesito, para restaurar, para quitarme la sed que tengo, para refortalecer mis deseos y mis ánimos para seguir peleando esta batalla. Y parte de la manera en que Dios restaura nuestras fuerzas es cuando venimos a la casa de Dios. Es cuando adoramos juntos, cuando cantamos, cuando levantamos nuestros brazos con los de nuestros hermanos y cantamos al Señor y se nos olvida todo lo que dejamos ahí en la puerta cuando entramos. Y somos fortalecidos. Qué triste que las personas cuando están pasando las crisis más grandes en su vida es cuando dejan de venir a la iglesia. Eso no tiene sentido. Cuando más necesitan La ayuda de sus hermanos, el apoyo de sus hermanos, la oración de sus hermanos es cuando más se distancian de sus hermanos. Esa es la rebeldía innata que trae el ser humano en su carne. Pero tenemos que pensar y ser más sabios que eso. Y entender que en esos momentos son cuando más necesitamos el uno del otro. Es cuando más necesitamos. Algunos piensan que pueden ser creyentes y servir al Señor sin necesidad de venir a la iglesia. Dos cosas para esa persona. Primero, estás en desobediencia. ¿Por qué me dices Señor, Señor y luego no haces lo que te digo? Eso es lo que Jesús dijo, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? No dejéis de congregaros. Eso no es un consejo. Eso es una ordenanza de Dios para nosotros. Y el que no se congrega está en desobediencia delante de Dios. El que pudiendo congregarse no lo hace, ¿no? Entendemos que el que está en un hospital no puede congregarse. Pero el que escoge no congregarse, primero está en desobediencia. Y segundo, no ha entendido el propósito de congregarse. Venir a la iglesia no es para uno recibir tanto como para uno dar. Venimos a recibir, sí. Y también venimos a dar. Y el que no viene no puede dar. Cuando venimos a la casa de Dios somos capaces de tirarle un brazo por encima a un hermano querido y animarlo. De tomarle el brazo a un hermano que se está cayendo y levantarlo. De darle una palabra de ánimo a un hermano o una hermana que necesite escuchar esa palabra de ánimo. Para eso somos un cuerpo. Para eso somos una hermandad. El que no participa de eso termina siendo bastante egoísta. Porque piensa que si lo único importante es recibir. Y yo puedo recibir por la radio, y yo puedo recibir por el internet y no necesito. El asunto aquí no es cuánto tú puedes recibir, sino cuánto tú estás dándole a tu pueblo, al pueblo. ¿Cómo estás participando tú del cuerpo de Cristo? Pretendemos que el cuerpo de Cristo no te necesita a ti como un órgano. Por acá está el cuerpo entero y la mano está por allá y dice: yo no necesito el cuerpo, yo puedo ser mano sin cuerpo. No tiene sentido. Pero Dios promete reanimarnos, revivirnos. Y también implica regocijo. Regocijo, que en medio del desierto nosotros tengamos lo que nosotros necesitamos, produce en nosotros satisfacción. Ese regocijo es el resultado de superar nuestros desiertos. Qué lindo cuando tenemos una victoria sobre el enemigo. Qué lindo cuando tenemos una victoria sobre un obstáculo en nuestra vida. Qué lindo cuando podemos vencer una dificultad. Eso produce regocijo en nuestras vidas. Nos fortalece y nos da gozo. Es el resultado de ver cómo Dios cumple lo que ha prometido. Eso produce regocijo y gozo en nosotros. Escuchar de cómo Dios cumple lo que promete. Cómo responde a nuestras peticiones. Cómo interviene en los asuntos humanos. Eso produce regocijo. Y el regocijo también es producto de entender que nunca hemos estado solos y nunca hemos estado abandonados. Dios siempre ha estado con nosotros. Dios lo hizo una vez en el pasado, mi amado, y aquí nos promete que lo hará otra vez. Lo hará otra vez. Otra vez abrirá camino en el desierto. Otra vez proveerá ríos en la soledad. Y quiero concluir con esto. Si Dios pudo abrir el Mar Rojo, ¿qué puerta hay que Dios no puede abrir en tu vida? Si Dios proveyó agua de una piedra, ¿qué necesidad tú tienes que Dios no puede proveer? Si Dios hizo llover maná del cielo, ¿qué necesidad podemos tener nosotros que Dios no sea capaz de suplir? Si Dios cumplió lo que prometió, ¿por qué hemos de pensar que no lo va a cumplir otra vez? Acuérdense que el que está diciendo esto es el que habló y fueron creados los cielos y la tierra. El que dijo y fue. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz por la palabra que él dijo. Y dijo Dios: sean las estrellas, y fueron las estrellas por la palabra que él dijo. Y creó Dios todo este universo. ¿Sabe cómo? Con la palabra que él dijo. Y ese es el que hoy dice que lo que yo hice una vez, aún lo haré otra vez. Por eso, en medio de todos los desastres que hay en esta vida y en este, en todos los sufrimientos y todos los dolores, hoy usted puede salir con esperanza, entendiendo que la esperanza nuestra está basada en la fe de que el que prometió tiene el poder para cumplir lo que ha prometido y es fiel para hacerlo. Vamos puestos de pie en esta noche.